Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Rogelio Brambila, mejor conocido como El Capitán Chinaco, fue un cantante, compositor y editor jalisciense. A los 20 años de edad ya era parte del ejército, de donde se graduó de ingeniero. Sin embargo, en 1937, con el nombre de Don Rogelio, ya se presentaba en varios centros nocturnos, donde lucía su voz barítono. A partir de 1949, comenzó a ser más conocido en el ambiente musical bajo el sobrenombre artístico de El Capitán Chinaco. Con él escuchamos Guárdame esos ojitos.
No va a durar, tu llanto será canción y tiempo nos va a faltar.
Villa Guerrero celebrará el primer Festival del Sope. Crece el número de personas infectadas de dengue en Zacatecas, se han confirmado 35 casos. Diez de cada 100 personas padece una enfermedad reumática en la actualidad, señala experto. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses permanece con el resguardo de 654 personas fallecidas sin identificar. Y dedicada a la práctica docente, María Macrina Pinedo se considera una mujer alegre, positiva y feliz. En el perfil de esta mañana conoceremos sobre su vida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Buscan atraer turistas y activar la economía de Villaguerrero con el Festival del Sope. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que a fin de conocer dar a conocer la gastronomía típica, fomentar el turismo, activar la economía y motivar a quienes se dedican a cocinar los tradicionales sopes, en Villaguerrero se preparan para llevar a cabo el primer evento gastronómico de este tipo, al que han denominado Primer Festival del Sope. Edgar Martínez Gamboa, oficial mayor del Ayuntamiento en Villaguerrero, explica más al respecto.
Estamos aquí iniciando pues con este primer Festival del Sope aquí en Villaguerrero. Es un concurso que vamos a hacer gastronómico del tradicional sope que pues se elabora aquí en nuestro municipio. La idea es dar a conocer un poquito de nuestra gastronomía a nivel zona norte, ya que nuestro platillo es muy conocido aquí en esta zona y pues queremos aprovechar los festejos del 20 de noviembre pues para tener este primer festival. Gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía con este festival. En redes sociales también, a partir de la convocatoria, de la publicación cuando la hicimos, hemos tenido también muy buena participación. Entonces queremos arrancar con este primer concurso y pues hacerle una tradición ya aquí en Villaguerrero.
Al momento, se encuentran en la recepción de solicitudes de los participantes. Además, esperan la llegada de turistas que vienen a las fiestas tradicionales del municipio y que en esta ocasión se empataron con el mencionado festival, agregó la directora de Cultura y Turismo, Elizabeth Carlos.
Lo principal es dar a conocer el tradicional sope que se elabora aquí en Villaguerrero, que de manera muy particular pues tiene su distintivo y su sabor muy muy específico. No es como en otros lugares que se puede elaborar de diferentes guisos. Aquí normalmente es un sope de carne de puerco con chile rojo y ese es como el más típico. Y eso es lo que queremos, que se conozca más allá pues de lo que aquí ya lleva de tradición. Y claro, el turismo, atraer turismo a nuestro municipio, dejar pues ese referente de lo que se hace en Villaguerrero, de cómo se prepara, y pues bueno, que la gente lo consuma, conviva, y que se acerquen también de nuestros paisanos de Estados Unidos, ya tienen pues en estos meses pues ganas de venir a la fiesta patronal, entonces es como la puerta para iniciar nuestras fiestas.
El evento se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en la plaza principal y se estarán realizando actividades en el transcurso del día. Ambos entrevistados invitaron a la población a asistir a degustar el sope tradicional y a divertirse.
Tenemos por ahí también premios que va a ser para el mejor guiso tradicional, que va a ser el típico sope que se elabora aquí. Tenemos también un premio para el mejor puesto decorado. Tenemos también otro premio para el sope innovador, que puede ser con algún otro ingrediente que lo quisieran hacer. Además de, por parte de noche, también tenemos aquí el concurso por el título del más dragón, a ver quién más es la persona que come más sopes. Entonces son esos los premios por ahí que vamos a estar dando en estos concursos.
Cordialmente invitados a este primer festival del sope aquí en Villaguerrero. Se estará publicando el programa ya en estos días con todas las actividades. Y pues aquí los esperamos para que conozcan el municipio y para que puedan probar nuestros sopes.
Cabe señalar que se tiene la idea que el evento se siga replicando en años futuros. Por el momento, se ha realizado con recursos propios con una bolsa total de 20,000 pesos. Pretenden en próximas ediciones obtener recurso a nivel estado o federal, concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues te agradezco mucho la información, Gonzalo. Y ojalá que tenga mucho éxito este primer Festival del Sope en Villaguerrero.
Hay que irnos el próximo 20 de noviembre a degustar este manjar
de Villaguerrero.
Así es.
Yo he probado en uno o dos lugares y muy ricos.
Sí, por allá nos vemos.
Exactamente, vamos a visitarlos. Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, crece el número de personas infectadas de dengue en Zacatecas. Se han confirmado 35 casos. Y 10 de cada 100 personas padecen una enfermedad reumática en la actualidad.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Narciso. En 1911 muere el periodista y editor estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer. En 1903 crea el premio que lleva su nombre y se otorga a lo más destacado del periodismo y la literatura a nivel internacional. Nace el 10 de abril de 1847. En 2003 muere el escritor estadounidense Harry Clement Stubbs, quien bajo el seudónimo de Hal Clement escribe diversas obras de ciencia ficción que le dan fama mundial por la seriedad con que las escribe. Nace el 30 de mayo de 1922.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 95 centavos y se vende a 19 pesos con 35 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 60 centavos y se vende a 21 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que Zacatecas está en alerta por el repunte de casos probables de dengue. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Roberto Hernández Dávila, responsable estatal del programa Enfermedades Transmitidas por Vector en la Secretaría de Salud Zacatecas, reconoce un incremento de personas infectadas por dengue. Hasta el corte del 25 de octubre, en la entidad se han atendido 35 casos positivos, informó.
Hicimos el corte de este viernes y lo que nos arroja son 129 casos probables, de los cuales 35 son positivos, pero de estos positivos, 15 ya se infectaron en territorio zacatecano, o sea, son 15 casos positivos autóctonos. 9 son de Juchipila, 4 son de Moyagua y 2 del municipio de Jalpa.
El cañón de Juchipila, dijo, se ha convertido en su principal foco de infección, de tal forma que han puesto especial atención en las medidas que promuevan la participación comunitaria. Sin embargo, la realidad no coincide con sus expectativas, explica el funcionario.
Se nos ha modificado porque el que nos está causando ahorita el problema es el cañón de Juchipila. Es que en los trabajos que se hicieron casa por casa, encontramos casi el 50% de estas viviendas cerradas. Es gente que vive en Estados Unidos, es gente que vive en el estado vecino de Jalisco. Por indicaciones del director general, el doctor Breña, pues a ver cómo se le hacía precisamente para que estas viviendas y sobre todo también algunas viviendas donde encontramos renuencia, a ver cómo se platicaban con los habitantes, porque el problema es grave, pues.
El 90% del éxito de las acciones contra el dengue o cualquier otra enfermedad son la participación de la ciudadanía, reitera, de acuerdo a la información proporcionada por el director del programa estatal, y a la espera del dictamen oficial, la entidad puede haber registrado el primer fallecimiento de dengue en 2019. ¿No ha habido fallecimientos en este momento?
Bueno, teníamos uno que desgraciadamente no se le tomaron las muestras en el momento indicado y todo hace suponer pues que es negativo de acuerdo a las muestras que no se le tomaron en sus picos febriles. Pero ahorita se está investigando precisamente para descartar. Hay un comité especial aquí en la Secretaría de Salud, está por sesionar y nosotros estaremos al pendiente pues de lo que este comité emita.
Previo a la celebración del Día de Muertos, Hernández Dávila solicitó a la población que evite depositar agua en recipientes o floreros y en lugar de ello sugirió utilizar arena ligeramente humedecida para colocar las flores en las tumbas, además de no bajar la guardia ante este tipo de enfermedades. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias y es importante seguir tomando medidas al respecto para prevenir dentro de nuestras posibilidades que se sigan propagando este tipo de casos.
Así es, Ana Cristina, sobre todo porque, bueno, aunque ya la época se siente más fría, esto no ha evitado que el zancudo siga reproduciéndose. Y bueno, pues aquí está el ejemplo de estos casos que ya llegan a 35 en Zacatecas y de estos 15 son infectados pues en la localidad, es decir, no son exportados.
Así es. Y la primera nota que compartíamos era de 20 casos confirmados o menos.
No, eran, no recuerdo, pero ahorita te comparto el dato. Es que no me acuerdo si eran solamente 9 y 20 estudiados o eran ya 20 confirmados y 60 estudiados.
Pero ahorita, mejor no enredemos. Uh-huh.
Ajá.
No,
ahorita sí, te comparto.
Para tener el comparativo de, porque en muy poco tiempo subió el número de casos confirmados.
Sí, así, ocho creo que eran los positivos o los autóctonos, eso sí, uh-huh. Pero mejor ahorita.
Pero había comparto. De Veracruz, si no recuerdo de dónde.
Incluso hasta de Argentina.
Ajá, exacto, sí. Exacto. Muy bien, Lupita, pues gracias por esta información. Vamos ahora con otros asuntos. Las mujeres son quienes más padecen enfermedades reumáticas en nuestro país. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las enfermedades de tipo reumático van desde las lumbalgias o dolores de espalda, la artritis reumatoide, las enfermedades de tejidos blandos, la gota, el lupus eritematoso sistémico y una enfermedad autoinmunitaria. Esta es caracterizada por el ataque del sistema inmunitario. En la actualidad, el 10% de la población del país padece alguna de ellas, así lo explicó en rueda de prensa el subdirector médico del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Miguel Ángel Zambrano Velarde.
Actualmente en nuestro país, en la República Mexicana, se calcula que de cada 100 personas, el 10% de ellas padecen de alguna enfermedad de tipo reumático. Este tipo de padecimientos ocupan los primeros 10 causas o motivos de invalidez en dichas personas y son con costos directos e indirectos altos por el tipo de tratamiento que requieren nuestros pacientes. Las enfermedades reumáticas están dentro de las 10 primeras causas de atención médica ambulatoria. Hay ejemplos de estas enfermedades, por ejemplo, hablando de artritis reumatoide principalmente, que 3 de cada 4 personas o que la padecen son del sexo femenino.
Algunos factores que favorecen la aparición de artrosis son el envejecimiento, el sobreuso o sobrecarga articular, las lesiones articulares previas, la herencia, la obesidad, entre otros. El cartílago articular dañado se hace más blando y menos elástico, progresivamente se erosiona y su espesor disminuye. Finalmente, puede llegar a desaparecer, quedando los extremos óseos de la articulación en contacto directo. Zambrano Velarde explicó que es más común en mujeres, pero también los hombres pueden padecer alguna enfermedad de tipo reumático.
Otro ejemplo que se me ocurre mencionar, el lupus eritematoso sistémico, que por cada hombre que la padece hay 9 mujeres que la padecen. Entonces, pues es una enfermedad que sí afecta demasiado a nuestras damas de nuestro país y por lo tanto tenemos que tener mucha atención. Dentro de las 5 principales causas de enfermedades reumáticas que vemos, estamos en la artritis reumatoide, tenemos la osteoartritis, que es la más frecuente de todas ellas, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis y la osteoporosis. Por lo tanto, reviste una gran importancia poder tener accesibilidad a nuevos tratamientos de este tipo de enfermedades y sobre todo todas las especialidades que giran alrededor de ellas que nos apoyan para dar una mejor atención a nuestros pacientes.
Por su parte, el doctor Sergio Serpa Cruz, jefe del Servicio de Reumatología del Fray Antonio Alcalde, explicó algunos de los síntomas más frecuentes e invitó a la población a tratarse en caso de ser necesario.
Vemos pacientes con artritis reumatoide, con enfermedades que nosotros le llamamos de tejidos blandos, y menos frecuentemente, pero no menos importantes, vemos enfermedades como gota, lupus eritematoso y una serie de enfermedades autoinmunes, de lo más sencillo hasta lo más complejo que puede haber. Los síntomas, pues, va a depender de cada enfermedad, porque cada enfermedad tiene sus manifestaciones propias, pero la mayoría de las enfermedades que nosotros vemos son inflamatorias agudas o crónicas, y lo que el paciente siente por esta inflamación es dolor y limitación en la función.
Los mencionados padecimientos son causa de invalidez y están entre las 10 primeras causas de atención médica ambulatoria. Ambos expertos concluyeron en la importancia de prevenir la aparición de cualquiera de alguna de estas enfermedades reumáticas. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
En los días con mucho viento se producen más infartos. Ya se sabía que los días de mucho frío aumentaban el riesgo de sufrir un ataque al corazón en las personas con una salud cardíaca delicada, pero ahora un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Lund en Suecia ha revelado que el viento también puede aumentar dicho riesgo. En su estudio, los investigadores analizaron los datos referentes a 274.000 ingresos hospitalarios causados por infartos ocurridos entre 1998 y 2013 y observaron que cuando los vientos alcanzaban el nivel 7 en la llamada escala Beaufort, que equivale a ráfagas con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora, el número de casos de infarto atendidos en los hospitales aumentaba un 7%. También comprobaron que cuando la temperatura bajaba hasta los 0 grados centígrados, el número de ataques al corazón aumentaba en un 14%. Según los autores del estudio, son muchas las causas que pueden influir en ese aumento en la cantidad de ataques cardíacos. Por un lado, el frío del propio viento, pero también el hecho de que en esos días tan desapacibles las personas cambian sus hábitos, realizan menos actividad física y toman alimentos más calóricos, lo que supone factores de riesgo añadidos para los pacientes con mala salud cardíaca. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de María Macrina Pinedo, quien se considera una mujer alegre, positiva y feliz. Vamos a conocer un poco sobre su trayectoria.
Corre el año de 1962. Es aún de madrugada y en la casa de Abelino Pinedo Ramos y Emérita Pinedo Huizar, toda la familia se prepara para comenzar con sus labores diarias. Aunque la cantidad de integrantes es numerosa, nunca falta lo indispensable en el hogar, recuerda una de las hijas menores de dicho matrimonio.
Pues llevamos en el alma cicatrices. Siempre se levantó mi papá a las 4 de la mañana a prender la bomba del agua y llegaba a las 8 de la mañana ya con muchas ganas de almorzar, entonces tenía que estar casa limpia, niños peinados y almuerzo listo para sentarnos todos a la mesa antes de irnos a la escuela. Él buscó mucho que las horas de almuerzo, comida y cena estuviéramos la mayoría de los hijos junto con ellos tomando los alimentos porque, no sé, él sentía como que era... pues algo así muy especial, y sí, pues, o sea, realmente sí es, esas horas son como para estar en familia. Ya ahora de grande pienso que tal vez por la ausencia que tuvo de familia, porque fue hijo único y se quedó huérfano, entonces no tuvo más familia.
Pues tu amor lo tengo muy comprometido.
María Macrina Pinedo Pinedo nació el 14 de enero de 1957 en Colotlán. Es la onceava hija de la pareja, quien añorando su infancia, comienza a relatar sus recuerdos y a explicar cómo ella y sus 11 hermanos crecieron en el seno de una familia humilde y cariñosa.
Se te olvida que hay un pacto entre los dos.
Aunque fuimos muy humildes, mucho más que lo que ahora pudiéramos estar, la familia era muy grande y papá era el único que trabajaba. Hasta que empezaron a crecer los mayores, le ayudaron un poquito con el mantenimiento de nosotros. Pero fue una infancia feliz, bonita, con no tanta libertad, pero sí con muchas oportunidades de disfrutar todo. Las reuniones familiares, los juegos con los vecinos, tuvimos vecinos pues muy buenos y muy bonitos. Nos divertíamos pues sanamente, de acuerdo con nuestras posibilidades, pero yo tengo recuerdos pues muy, muy, muy gratos de la infancia.
Macrina refiere que creció en un ambiente en el que los valores predominaban, entre ellos, la responsabilidad de acudir a la escuela y obedecer lo que sus padres dijeran. Eran felices, pero tenían limitaciones propias de la época.
Única tú, en mi existencia al fin, golpeada por mil vientos.
Mi papá era muy recio con todos, muy exigente con todos, quería que fuéramos unas personas pues muy rectas, o sea, educadas. El día que no saludábamos a un vecino nos llamaba la atención, si no dejábamos la banqueta a una persona mayor nos llamaba la atención, o sea, fue muy fuerte en su carácter, con todos fue muy estricto, muy exigente, incluso momentos que llegó a los golpes con algunos de nosotros, sobre todo los mayores que eran hombres y a veces por ahí cometían alguna falta que no era propia de acuerdo a lo que él consideraba, pero igual era una persona que ahorita se enoja y a los 5 minutos ya estaba abrazándote, ofreciéndote algo de comida o tratando de consentirte de algo, como que intentaba decir no lo hago porque no te quiero, sino porque te quiero y quiero que las cosas vayan bien contigo, pues te trato así de exigente.
Única tú, porque supiste ser canción y rosa y beso.
Ella, como sus hermanos, tuvieron la oportunidad de estudiar. Le encantaban los deportes, pero no era permitido que las mujeres los practicaran. El machismo estaba muy arraigado y su padre coincidía con esa forma de pensar.
Fue difícil porque seguía siendo pues duro, era muy celoso para que tuviéramos novio. O sea, él decía, el día que quiera novio por allá, y era contrario. Mi mamá decía, pero ¿cómo mejor lejos que aquí en la puerta de la casa? Había contradicción ahí entre ellos. Sin embargo, pues como que él nos inculcó que primero fuera, no sé, la escuela, el trabajo, lo que fuera, y luego ya pensar en el novio, en buscar una pareja. Sí fue muy duro, no nos dejaba ir así como a los bailes, era muy delicado. Si iba, nos acompañaba y estaba con una cara no tan agradable para que los amigos o las personas se atrevieran a sacarnos a bailar. Sí, batallamos un rato con eso. También batallamos mucho para que nos dejara practicar algún deporte. En aquel tiempo, pues en el 72, 71, que estaba yo en secundaria, se empezaba a practicar aquí los deportes de básquetbol y voleibol. Sin embargo, en la secundaria que estábamos, que era por cooperación, las mujeres no podíamos practicar ningún deporte. O sea, teníamos que estar nomás sentadas estudiando. Si era educación física, nos ponían solamente a marchar.
Única tú, pequeña y tibia hoy,
graciosa y tibia siempre.
Era tanto su gusto y ganas de practicar básquetbol que lo hacía escondidas de su padre y sin autorización de los maestros, por lo que en varias ocasiones fue expulsada del plantel y severamente reprendida por su progenitor.
Aquí en mi corazón, que solo en ti logro la sed calma.
Me llevaba los tenis entre la mochila y porque no lo permitía, o sea, él era así eso. Y algún día estaba en la cancha así, que estaba, ven, échame la eca y pum, que siento un jalón de... Y pues volteé, vi quién era, pues era mi papá. Pues ya abandoné el juego, me fui hasta la casa y pues era así, pues situaciones muy... Pues mi mamá se molestaba mucho, mis hermanos también, porque nadie podía entrar a defenderte porque con todo se ajustaba. Pues de regaños, malas palabras y etcétera. Y te digo, a veces hasta... una cachetada, un golpe, si nos daba. Yo insistía, pues, en eso, insistía, porque me gustaba, y luego la más chica, pues, también, o sea, ya éramos dos las que empezábamos a jugar escondidas, a irnos con tenis acá.
Cuando era adolescente, recibió la invitación para ser candidata a reina de las fiestas patrias. Por desobedecer la voluntad de su padre, no le fue posible participar. Sin embargo, a partir de entonces, y por intervención de su tío Bernardo, hubo más flexibilidad para que practicara deporte.
Sabrás mi vida, que esto lo hago yo, porque siempre he sido el
Hubo un torneo, yo era buena para meter canastas, entonces me gané un trofeo. Y pues la presidencia municipal nos iba a entregar el trofeo en una comida, pues que obviamente no fui porque ni permiso pedía, porque ya sabía que no y menos para eso. Lo estaba haciendo a escondidas, ¿no? Entonces el presidente era el señor Fabio Ruiz y por ahí se habían fijado en mí para que fuera candidata a reina de las fiestas patrias. Entonces él queriendo agradar... No fui a recibir el trofeo, entonces dijo, pues se lo llevamos a su casa y aprovechamos para que Abelino, la tiene confianza, nos permita que la muchacha sea. No, pues la que se me armó, ¿no? En cuanto se fueron. Estábamos pues en el regaño y en los jaloneos. Y en eso llegó un tío que venía de Aguascalientes y le dijo, no, Abelino, es que estás mal. O sea, no puedes estar prohibiéndole a tus hijos, a tus hijas sobre todo, que practiquen algún deporte. Mira, es una forma de que ellas gastan su energía que tienen, es mejor esto a que otra cosa. Total, medio que ahí nos ayudó a calmarlo y a entender. Y no, pues sí entendió, pues porque ya de ahí en adelante no nos dejaba abiertamente, pero no se ponía tan drástica la situación cuando nos cachaban.
Con el paso de los años, tuvo la oportunidad de competir a nivel local, nacional e incluso estatal, obteniendo varios galardones y trofeos por su desempeño deportivo. Logró graduarse de la secundaria y aunque aspiraba a convertirse en contadora pública, en su hogar se negaron a apoyarla, de tal manera que durante un año se dedicó a las labores domésticas y después se inscribió en la Academia Comercial PICMA. De ahí nace su primer acercamiento al mundo educativo y llega como secretaria al plantel en el que ahora es directora, la Escuela Secundaria Técnica número 17.
El director fue a la academia con la maestra Chiloa a preguntar por alguna persona que le pudiera recomendar y pues me recomendó a mí. Y pues no, sí, junto conmigo hicimos examen para ingresar aquí a trabajar. La señora Olivia Vázquez, ella ya había estudiado también. Nos presentamos las dos y no, pues pues yo estaba más fresquecita de los conocimientos. Yo tenía, pues acababa de salir y ella ya tenía varios años. Entonces, pues le gané el lugar y empecé a trabajar aquí como secretaria.
Tierra del sol.
Su estadía como secretaria le trajo muchos beneficios. Recuerda con cariño a Roberto Loera Perea, quien fue uno de sus principales apoyos al inicio de su vida laboral.
Pues hace cuenta que estuve aquí un día trabajando y el director de escuela me llamó la atención fuerte. Y yo pues me sentí mucho y abandoné el trabajo y me fui a mi casa porque yo dije, pues ¿por qué me va a regañar? Me estaba pintando las uñas, era secretaria y no tenía trabajo, pues entonces no le gustó y me regañó y yo sentí que no había motivo. Pues me fui a la casa, ¿no? Pues, ya sabrás, Cuando se entera mi papá, me puso una muy buena regañada, que pensaba que si nadie me iba a llamar la atención, que no era así. Igual me hizo pensar que si no me gustaría traer en mi bolsa mi propio dinero para comprarme las cosas, que él sí sabía que tenía la obligación de mantenerme, de darme de comer. Pero si yo quiero y tengo, te voy a comprar unos zapatos. Si yo quiero y tengo, te voy a comprar un vestido. Si yo quiero y tengo, te voy a dar algún otro gusto. ¿No quieres? ¿Quieres que nadie te llame la atención? Quédate en casa, vas a lavar, vas a planchar, vas a hacer todo aquello sin sueldo y nomás atenida a lo que yo te dé. Si eso te gusta, pues quédate. Y ya no, pues por la noche me puse a pensar así. Dije, no, pues tienes razón, ¿no? Por mi buena suerte, el director fue otro día a la casa a buscarme y me dijo, pues ¿qué? Y él dije, no, pues si me recibe, ahí voy.
Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento.
El aprecio que llegó a sentir por el trabajo que realizaba la motivó a prepararse continuamente. Cursó la preparatoria. Más tarde y durante los periodos vacacionales, estudió la licenciatura en pedagogía en Aguascalientes y además se graduó como maestra en intervención a la práctica docente, y por su trayectoria tuvo la oportunidad de dirigir una secundaria en esta región.
Escalé todos los niveles.
¿Usted ya sabía de todas?
Ya sabía de todas. Y pues había aprendido pues mucho del primer director que tuve. Y pues me animé a irme a Bolaños. En Bolaños estuve 10 años de director. Y de ahí hubo concurso para poderme cambiar a Huejúcar. Y pues todos esos cursos que tomé con valor escalafonero pues me sirvieron mucho para llegar primero a Huejúcar. Ahí duré 5 años. Luego ya regresé otra vez aquí a Colotlán como director de escuela. Y ahorita tengo 10 años aquí de director.
A la par de sus actividades como directora, decidió que era momento de experimentar una nueva faceta, la de ser madre. Y aunque dentro de sus planes nunca estuvo casarse o formar una familia, conoció a Sergio Eduardo Silva Vargas, con quien procreó a Fabián, su único hijo.
Quiero ser mamá, quiero ver qué, ¿no? Entonces tuve mi hijo, no me casé porque implicaba igual vente de Colotlán y vamos hasta México, y en México, no, pues yo, no. Y igual, o sea, no podría cambiar mi trabajo hasta allá ni nada, habría que dejarlo y estar con el papá de mi hijo, pero pues no me decidí. Y bueno, no sé si para bien o para mal tomé esa decisión, pero él murió hace 10 años, entonces... ¿Cómo hubiera quedado yo? O sea, digo yo, si me hubiera animado a dejar todo trabajo y demás, ¿me voy a seguir a la persona? ¿Qué? ¿O qué estuviera haciendo ahorita? Pues a lo mejor sí te dejan algo, pero pues no sé. Total que no se hizo. Y seguí pues nada más con mi hijo y seguí en el trabajo y apegada a la familia materna y pues así.
A sus 62 años, Macrina asegura que es feliz al lado de su hijo y hermanas. Está satisfecha por la labor que realiza en el plantel que está a su cargo y planea continuar hasta que sus facultades lo permitan. Se siente orgullosa por ser una de las fundadoras del Asilo El Salvador en Colotlán y por mantener vivas las tradiciones nacionales, ya que cada año en septiembre organiza una noche mexicana en su barrio.
Como le salió una voz, no lo quiso ni barato, y eso dice la razón, donde hay amores no hay trato.
Se considera una persona positiva que busca el aprendizaje en todo momento. En su tiempo libre, gusta de escuchar música, bailar, hacer ejercicio y disfrutar con su familia. Recuerda con nostalgia a sus padres y les agradece la crianza que le dieron. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad. Gracias por su preferencia. Les comento que se están propiciando mejores condiciones en el funcionamiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, según afirma el gobernador del estado. Te escuchamos con esta nota, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo al registro que llevan al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense, en los últimos 10 meses han ingresado más de 4.000 personas fallecidas y de estas 654 no han logrado identificarse, por lo tanto permanecen bajo resguardo de los peritos especializados, comenta en rueda de prensa el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Hoy podemos decir con precisión cómo vamos en esta agenda. El trabajo que está haciendo Ciencias Forenses tiene desde el primer día 4.060 ingresos, de los cuales están identificados y entregados a sus familias 3.473. Es un número importante, se va avanzando, pero aún tenemos 654 personas que tenemos que identificar. Ha habido sucesos que han complicado mucho el trabajo, pero sí es cierto que el esfuerzo que estamos haciendo nos ha permitido mejorar muchísimo el trabajo de la institución.
A pesar de los avances que se han obtenido en esa materia, la máxima autoridad en Jalisco presentó una herramienta digital cuya finalidad será lograr una mejor identificación de las personas fallecidas que se encuentran bajo resguardo en el instituto.
El sitio que presentamos el día de hoy es una herramienta que permitirá que cualquier persona con acceso a Internet pueda consultar extractos del sistema de identificación de archivo básico y conocer, a través de descripciones de prendas, de tatuajes, del sexo, de la edad o de señas particulares, si su familiar o algún ser querido está bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es, sin duda, un logro importante llegar hasta este punto porque ha significado el esfuerzo de muchas personas y un arduo trabajo.
Los ajustes en el presupuesto no son la única manera de mejorar el trabajo del instituto. Se están corrigiendo algunos aspectos con la intención de dar mayores resultados y en esa aspiración, el sitio Registro de Personas Fallecidas sin Identificar es una herramienta fundamental, ratifica el mandatario.
Lograr la publicación de este sitio requirió garantizar que no se vulneren en ningún momento los derechos de las personas. Ese es tal vez el meollo de lo que hoy presentamos, porque teniéndose en mente, para nosotros fue fundamental la participación del ITEI, que han acompañado este esfuerzo para garantizar que la información que se publique cumpla con todos los requisitos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios.
El portal web presenta un catálogo de datos relacionados con las personas fallecidas sin identificar bajo custodia del instituto, con información cargada desde el 19 de septiembre de 2018 y que se actualiza de manera constante. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
En 25 años, la Universidad de Guadalajara ha logrado consolidar 15 centros universitarios, 6 temáticos y 9 regionales, además del sistema de educación media superior, integrado por 71 escuelas, 96 módulos y 7 extensiones, así como el sistema de universidad virtual, esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Señal Nacional.
El presupuesto federal para insecticidas va en picada. 2019 fue el año que menos recursos destinó para la adquisición de este material y obviamente para la prevención y control del dengue en el país, comparado con el presupuesto anual ejercido desde 2013, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
Aunque cada enfermedad rara afecta por definición a un pequeño número de personas, en total más de 3 millones de personas viven hoy en día con una enfermedad de este tipo, es decir, el 4% de la población mundial, según la primera estimación sobre el fenómeno, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Nos despedimos, muchas gracias por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.